cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita que entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito. Érase una vez un programa con mucho cuento. Hola, ¿qué tal, amigos y amigas de este espacio dedicado a los cuentos y a la narración oral? Os habla Filiberto Chamorro, narrador de historias y coordinador de este espacio en Radio La Vide. En esta ocasión nos acompaña también nuestra amiga y colaboradora Alicia Bululú. Nos trae de nuevo su sección Oído Cocina. Pues sin más, os dejo con ella. Espero que la disfrutéis.
Soy Alicia Bululú y hoy por fin volvemos a encontrarnos en nuestro Oído Cocina. ¡Qué bien! Hoy pasaremos un ratito viendo alguna que otra novedad, rescatando algún título antiguo, probando algún cuento de la alacena y, por supuesto, invitando a un narrador para que nos enseñe a cocinar una fabulosa receta. Recién salido de nuestro horno, traemos hoy una fantasmagórica novedad. Se llama Aníbal, perro fantasma. Está ilustrado por Joaquín Camps y escrito por la misma persona. Está publicado en una fantabulosa editorial llamada A Buen Paso. Esta obra recibió el premio del Concurso Internacional de Álbum Ilustrado de la Biblioteca Insular de Gran Canaria en el año 2020. La historia nos cuenta que tenemos aquí un perro fantasma que está muy pero que muy bien siendo fantasma, aunque como él mismo te contará, no todo es felicidad en su nueva vida de ultratumba. Por ejemplo, ha tenido que renunciar a su amor. ¿Conseguirá recuperarlo? Una historia muy simpática, pero que muy simpática, y cuidado que para escucharla necesitamos tener a mano alguna que otra sábana. Esperamos que lo disfrutéis tanto como nosotros lo hemos disfrutado. De nuestra lata de conservas sacaremos hoy un libro poco conocido y sin embargo maravilloso. Es un libro que fue publicado en primera edición en Inglaterra en el año 98. Se llama No David, o en su idioma original sería No David, suponemos. Está escrito e ilustrado por un autor que se llama David Shannon y fue publicado en la editorial Everest. Hoy en día creo que se puede encontrar quizás en alguna biblioteca o comprándolo en algún portal de venta de segunda mano de libros. Estaba publicado en una colección que se llamaba Rascacielos, dedicada a los primeros lectores. Y es que este libro solo tiene un pequeño texto en el que se dice No, David, durante todo el rato. El autor cuenta que cuando era pequeño recordaba que hizo un pequeño boceto de este libro en el que se ilustraba a sí mismo haciendo cosas rebeldes y una voz que decía, no David, que le evocaba a su madre, que lo andaba riñendo continuamente. Así que pensó que sería divertido recrear esta historia, sabiendo que además el no es casi una palabra absolutamente universal. En esta historia las ilustraciones son a doble página y podemos ver a este terrible protagonista haciendo hazañas un poco rebeldes. Y de fondo, en el texto puesto con letras mayúsculas, las palabras ¡No, David! En advertencia a lo que no se debe hacer. Es un libro muy divertido, bastante transgresor, donde el protagonista hace mil y unas rebeldías, pero son rebeldías extrapolables a cualquier casa de la infancia, donde los niños y las niñas probablemente hayan hecho alguna que otra de estas cosas. Y seguramente han escuchado a su madre o a su padre diciendo ¡no! Esperamos que la podáis encontrar en alguna biblioteca. Estamos segurísimos de que la vais a disfrutar muchísimo cuando la leáis y seguro que os vais a reír bastante de las trastadas de este David. De nuestra alacena de hoy os traemos una historia que bien se recoge en un libro llamado La maceta vacía. Pero como pertenece a un cuento tradicional, así os lo vamos a contar. La historia que os vamos a contar propone un viaje en el tiempo y en el espacio. Nos vamos a ir al tiempo remoto de las historias y en concreto al país de China. Allí se cuenta que antiguamente, hace muchísimo tiempo, había un niño que se llamaba Ping. A él le encantaba cultivar flores. Amaba las plantas por encima de todas las cosas y además se le daba muy bien. Tenía eso que llaman algunos la mano verde. Cuentan que en aquel tiempo todo el mundo amaba también las plantas. A la gente de aquel país se le daba muy bien cultivarla y por eso un perfume intenso invadía todo el reino. El emperador también era un gran amante de las flores. Tenía algunos animales, pero sobre todo amaba las plantas. Por eso tenía un jardín que cultivaba con mimo y cariño. Pero el emperador empezaba a tener ya cierta edad y se notaba cansado como para seguir manteniendo su reino. Así que pensó que había llegado el momento de buscar un sucesor o una sucesora. Así que proclamó una proclama, valga la redundancia. Se hace saber que han de acudir todos aquellos que quieran ser candidatos a emperador. El emperador les entregará unas semillas mágicas y especiales. Quien haga florecer de esas semillas la flor más hermosa y bella será el futuro emperador o emperadora. Así los niños y las niñas de todo el reino recorrieron caminos largos para llegar a palacio y recoger su pequeña semilla que daría al fruto de la flor más hermosa del mundo para convertirlos en emperadores. Todo el mundo estaba ansioso, pero quien más ansioso era Ping, porque se le daban muy bien las plantas, se le daba increíblemente bien hacer crecer flores, así que aquella noticia le hizo muchísima ilusión. Fue con mimo y cariño a recoger su semilla y también con mimo y cariño la plantó. Buscó la mejor maceta que tenía por casa, buscó tierra muy fértil y poco a poco hundió aquella semilla, la dejó al abrigo de la tierra y después, cada día, con mucho cariño y mucho esmero, regaba la planta una y otra vez mientras le cantaba las mejores canciones y le decía palabras alegres. Pero iban pasando los días y allí no florecía nada. Cuanto más fuerte era el anhelo de Ping por desear que aquella semilla brotara, más tardaba en romper su cascarón y salir hacia afuera de la tierra. Pensó Ping que podría quizás cambiar de maceta y buscar una tierra nueva. Y echó tierra aún más fértil, de márgenes de río, tierras oscuras y negras. Envolvió aquella semilla en una nueva maceta y durante 2 meses esperó. Pero aquello no sirvió de nada. Estaba nervioso porque se acercaba el invierno y anunciaba que se cumplía 1 año desde la proclama del emperador, lo cual hacía que debía ir a presentarse a palacio, al menos con algo. Después del invierno llegó la primavera y la maceta de Ping no floreció. Su semilla no brotó, así que se encontraba verdaderamente triste. Niños y niñas vistieron sus mejores galas para ir a ver al emperador y Ping no sabía qué hacer. Su maceta estaba vacía y veía como delante de él todos los niños y las niñas llevaban macetas increíbles, con flores maravillosas, grandes, de todos los colores, muy exuberantes. Un niño, quizás un poco listillo, miró a Ping y le gritó: ¡Eh, Ping! No irás a ver al emperador con esa maceta vacía, ¿no? ¡Ja! Contestó Ping: flores más hermosas he hecho crecer yo que la tuya. Pero no sé qué pasa con esta semilla, que no quiere florecer en mi maceta. El padre, que escuchó la conversación, le dijo a Ping: Ping, has hecho todo lo que estaba en tu mano. Has trabajado duro, aunque no hayas visto el resultado. Seguro que el emperador estará orgulloso de tu esfuerzo. Y así fue como Ping agarró su maceta vacía y se marchó a palacio. Había una multitud increíble de niños y niñas con sus mejores galas, todos con sus macetas cargadas de flores exuberantes y hermosas, todos frente al emperador, que comenzó a pasear entre flores que tenían todas unos maravillosos colores. Y después de pasear durante un rato, con el ceño fruncido y un tanto extrañado, reparó en Ping y le preguntó: ¿Por qué traes tu maceta vacía? Y Ping le contestó, no sin antes ponerse a llorar, porque en ese momento el llanto le desbordó. Hice cuanto pude, planté la semilla en tierra fértil y luego la volví a cambiar a una maceta nueva porque no brotaba. Cada día con cariño y esmero la he regado, le he hablado bien, la he cuidado, me he esforzado mucho, pero de aquí no ha salido nada. En ese momento el emperador sonrió, echó un brazo tendido sobre el hombro de Ping y dijo: niños y niñas, lo tengo. Aquí tengo al niño más honrado que he encontrado en este reino, digno y merecedor de ser el nuevo emperador. Yo no sé de dónde habéis sacado vuestras semillas, pero las que yo os di estaban cocidas y por lo tanto no podían brotar. Así que tenemos aquí a la única persona honesta y humilde del reino preparada para reinar. Y así fue como el emperador dio a Ping el título de rey de aquel reino. Y colorín colorado, este cuento se ha acabado. Y bueno, si os ha gustado tanto que lo queréis buscar en otra alacena llamada biblioteca o librería, lo publicó la editorial Juventud, escrito e ilustrado por Demi. Ahí os dejo los datos por si os ha gustado mucho, muchísimo. Y por último, vamos a abrir nuestro libro de recetas. ¿Sabéis que hoy tenemos a un invitado maravilloso? Pues sí, es Marco Flecha, un narrador que viene nada más y nada menos de Paraguay. Marco, además de contar divinamente bien, cocina divinamente bien. Hoy nos trae uno de sus secretos y lo va a compartir con todos y todas nosotras para que lo podamos cocinar en casa. Seguro que os encanta, y si os encanta, no dudéis tampoco en buscarlo y escuchar sus historias, porque cocina también como cuenta.
Hola, buenas, buenas, soy Marco Flecha, soy cuentacuentos, narrador oral, cuentero de Paraguay, aunque vivo ya en Sevilla hace bastante tiempo, y de Paraguay les traigo una receta que lo hacía mi abuela, lo hace mi madre y yo continúo haciendo, incluso en Sevilla, dentro de lo que se puede. Se llama mandioshirir o mandioca frita, pero no solamente hay que freír la mandioca. Primero hay que hervir la mandioca, luego picar la mandioca ya hervida, en trocitos como en daditos, freír por un lado la mandioca, freír por otro lado un poquito de cebolla, a la gente que le gusta cebolla, hay gente a la que no le gusta cebolla, esto es como la tortilla de patata también aquí de España. Una vez que los dos estén más o menos doraditas, las juntamos, le ponemos un poquito más de aceite y ahí viene lo importante, dos huevos por lo menos para hacerlo en una sartén y hacemos un revuelto, un poco de sal. Y por último, cuando ya está caliente, cuando ya la hemos sacado y queda caliente en la sartén, le ponemos unos daditos de queso. Si es queso paraguay, mejor, pero como no vamos a conseguir, por ejemplo, aquí en Sevilla el queso paraguay, que es un queso fresco de vaca, podemos ponerle queso latino, que le llaman, o de última cualquier queso, que eso queda, vamos, queda riquísimo. Y a mí me gusta mucho ponerle, al final de todo, cuando ya lo saco, unas hojitas de perejil por encima, y eso queda una verdadera delicia. Un sabor ancestral, una comida fácil de hacer y sobre todo rica de comer. Esa es mi receta y muchísimas gracias por vuestra atención.
Muchas gracias, Alicia. Seguimos pues en este espacio con mucho cuento de la parrilla de Radio Olavide, emisión online a través de la página web radioolavide.org los miércoles a las 8, con una programación quincenal. Por supuesto, en la sección fonoteca de también esta misma página web, radioolavide.org, podéis tener acceso a los podcasts de todos los programas que se han venido emitiendo en esta tercera temporada y en las dos anteriores. Os dejo también nuestro canal de comunicación, nuestro correo muchocuento.radio@gmail.com y también la dirección de nuestra página de Facebook, facebook.com/muchocuento.radio. En ellas pues podéis dejarnos comentarios, sugerencias, propuestas y también mandarnos cuentos o sugerencias de cuentos que estaremos muy atentos para poder atender. Continuamos con este programa y tengo el gusto de daros una gran noticia, un evento importantísimo en el mundo de la narración y de los cuentos. El Maratón de Cuentos de Guadalajara, aquí en la provincia de Castilla-La Mancha. Un maratón que este año va a cumplir su 30ª edición, 30 años. Un evento importantísimo que, bueno, pues que este año tiene como novedad el volver al formato tradicional que ha venido teniendo y que se ve interrumpido pues por la pandemia en el curso anterior, el año pasado. Este Maratón de los Cuentos de Guadalajara nació allá por 1992 como celebración del Día del Libro y de la primera edición de la Feria del Libro de la ciudad. Siempre se organiza de la mano del Seminario de Literatura Infantil y Juvenil y es una gran fiesta de la palabra hablada y que, como decía, este año alcanza su 30ª edición y se consolida como uno de los principales eventos del calendario cultural de la ciudad, de la provincia y también un referente en la narración oral en el mundo. Este año la cita serán los días 11, 12 y 13 de junio y el tema, los tesoros. Os cuento un poco de historia de estos maratones, de estos 30 maratones de Guadalajara. El primero de ellos se celebró el 24 de abril de 1992 en la Plaza Mayor de Guadalajara. Fue convocado por el Ayuntamiento en el marco de las celebraciones del Día del Libro. La idea original fue permanecer 24 horas seguidas contando cuentos para que este registro quedase incluido en el libro Guinness de los récords. En aquella primera edición participaron 211 cuentistas que contaron 212 cuentos. El segundo maratón de los cuentos se celebró ya en el Palacio del Infantado, del que, salvo en contadas excepciones, ya no ha salido. En esta segunda experiencia, que ya se organizaba desde la Biblioteca Pública y desde el Seminario de Literatura Infantil y Juvenil, se alcanzaron las 25 horas de narración ininterrumpida, con más de 200 personas y 250 cuentos narrados. En la tercera edición del maratón consolidó esta fórmula y esa vez con 29 horas de narración oral, que fueron incrementándose hasta las 46 horas ininterrumpidas que se han mantenido en los últimos años, comenzando a las 5 de la tarde del viernes con un cuento del alcalde de Guadalajara y finalizando con la banda provincial de música que pone el fin al maratón hacia las 3 de la tarde del domingo. En 1997 se inauguró el Festival de Narración Oral, que ha permitido al público de Guadalajara disfrutar de los mejores narradores profesionales del mundo en el teatro moderno. Desde 1998, el maratón se desplaza también hasta lugares donde el público no puede ir a escuchar cuentos al Palacio del Infantado, el Hospital Universitario, asociaciones de familiares de enfermos de Alzheimer, etcétera, etcétera. En 1999, la expansión del maratón llegó a los pueblos de la provincia, con el llamado Maratón Viajero. Sobre el tema y el cartel, recordar que os dije hace un momento que era Los Tesoros, un diseño de Leticia Rodríguez Barrajón, y que destaca el tesoro que se encuentra en las historias que contamos y en los corazones que las reciben. En nuestras redes colocaremos los enlaces tanto para saber más del maratón como acceder también a poder ver este precioso cartel que lo anuncia. ¿Algunas curiosidades para este año? Bueno, pues como gran novedad es el retomar el formato tradicional que siempre ha tenido y que, como os decía, el año pasado no se pudo llevar a cabo, aunque sí se hizo de manera muy muy especial por las circunstancias que se vivían. Este año, como digo, se retoma este formato. Un gran evento, y es la reunión después de mucho tiempo del dúo Albo, Pablo y Félix, que comenzaron a narrar juntos, después siguieron caminos por separados y que en esta ocasión tan especial pues deciden reunirse para contar en este maratón, que de nuevo vuelve a su figura original. Lo harán en el Teatro Moderno, el Festival de Narración Oral, que este año también contará con la presencia de Nicolás Buenaventura, contador colombiano que reside en París, Sean Blake, narradora británica, que aún está pendiente de confirmar, Kiko Cadaval, Celso San Martín y José Luis Gutiérrez Guti, que vuelven a unir sus voces en una sesión conjunta sobre santos o tesoros, o quién sabe, cuando estos tres narradores se reúnen, qué es lo que puede pasar. También en el teatro estará Michelle Nguyen, narradora belga, también aún pendiente de confirmación, y como os decía, Pablo y Félix Albo. Además, este maratón se acompaña de exposiciones, conferencias, espacios muy, muy, muy especiales como son los monocuentos, donde una actividad en la que narradores profesionales cuentan en diferentes enclaves monumentales de la ciudad, como la Iglesia de los Remedios, el Palacio de la Diputación, los Jardines de la Biblioteca Pública, el Liceo Caracense. Y el espacio de narradores inauditos, narradores profesionales nunca escuchados y que de alguna manera se estrenan en el maratón. Serán este año Eva Andújar, Salva Tienza, Sandra Cerezo, Flor Canales, Marco Flecha y Ángeles Goas. Un maratón de 46 horas, de viernes a domingo, de madrugada y con rincones tan especiales y espacios tan bueno, pues a lo largo de los años se han ido instaurando como grandes momentos, ¿no? Y que, bueno, este año no lo estoy viendo así en la programación, ahora mismo es la que tengo entre mis manos, pero seguro, yo confío en que sí estarán. La ronda de microcuentos, ¿no?, a la que yo especialmente le tengo un especial interés desde que voy al maratón. Y es que muy, muy, muy de madrugada, a altas horas de la noche, Bueno, pues para animar un poco y subir el ritmo, pues a eso de las 5 o las 6 de la mañana hay una hora en la que se hace una ronda rapidísima de microcuentos de apenas segundos y nos llegan al minuto, o quizás alguno lo sobrepase, ¿no? Pero la idea es darle un ritmo vertiginoso para esas horas ya de cansancio y que darle un empujón que sin duda sirve para ya la recta final del maratón. También recuerdo las batallas, entre comillas, ¿no? Los dúos de narradores que también formaban un pequeño revuelo en el escenario del Infantado y que, como digo, pues siempre viene a dar a unos momentos de ritmo muy especial al maratón. Pero además el maratón se ha acompañado otros años de un maratón de música, de un maratón de fotografía y también de un maratón de ilustración. Ilustradores e ilustradoras que están haciendo sus dibujos, sus ilustraciones, a la par que los narradores y las narradoras van pasando por el escenario. Asimismo también el maratón cuenta con la Asociación de Traductores en Lengua de Signos que va traduciendo simultáneamente la narración que las personas que van tomando el micro van ofreciendo al público. En fin, muchas cosas que se me vienen a la mente de los momentos vividos allí en Guadalajara, pero sin duda se quedan muy parcas en lo que realmente se vive allí, así que si estáis atentos y atentas y sobre todo si tenéis un mínimo interés, no dudéis en acercaros este año a Guadalajara para vivir esta gran experiencia. ¿Cómo podéis participar? Si deseáis ir a narrar un cuento, pues no hace falta ser profesional, ni mucho menos. Todo lo que hace falta es querer vivir una gran experiencia y disfrutar escuchando y contando el cuento que más os apetezca, el que recordáis de pequeño o uno que queráis preparar para allí, para el micrófono abierto. Podéis llamar al 650-785-721, repito, 650-785-721, de 9 a 2 y de 5 a 7, de lunes a jueves y viernes de 9 a 2. O también podéis escribir un correo a inscripcionescuentos@gmail.com y allí os darán cita, es decir, qué día y a qué hora, aproximada, por supuesto, aproximada, pero con pocos minutos de retraso o de adelanto, ¿no? A qué hora y a qué día estaréis invitados a subir al escenario del Palacio del Infantado para contar vuestro cuento. Y os llevaréis un pin que muchos de los narradores y narradoras que llevamos visitando Guadalajara vamos coleccionando año tras año. Y también tenéis oportunidad de conseguir pines de años anteriores. Bueno, pues de todas formas en las redes os dejaré tanto el teléfono para contactar como el correo si deseáis acercaros por allí en estos días de junio a vivir este gran evento sobre los cuentos. Bueno, pues esto ha sido todo por hoy en este programa. Muchas gracias por acompañarnos una vez más y colorín colorado, este programa se ha terminado. Cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito, cogió otro granito y salió. Vino otra hormiguita, entró por el agujerito.